Esta es la entrevista central.
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, con el objetivo de reafirmar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas autistas en igualdad de condiciones con las demás. En Uruguay, el Centro Educativo y Cultural Serendipia trabaja con niños, jóvenes y adultos con condición del espectro autista desde un enfoque social. Hoy, en Comunidad del Arte, recibimos a Nadia Garategui, educadora social y fundadora de Serendipia. Nadia, bienvenida. Muchas gracias por estos minutos.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, todo perfecto. Primero que nada, Nadia, y también en el contexto de este Día Mundial, ¿no? Quizá para quienes no sepan, o capaz para entender también mejor nosotras, de qué es el trastorno del espectro autista, y también, obviamente, si ustedes lo denominan así, ¿no? Como un trastorno desde el centro.
Bueno, en realidad nosotros hablamos más bien de lo que es el espectro en todo lo que son sus dimensiones. Primero, concebir a la persona dentro de lo que es la diversidad humana, dentro de todas las personas, ¿no? Y entender el espectro autismo como un funcionamiento dentro de lo que es la sociedad, con determinadas características, que es lo que de alguna manera define cómo... a nivel cognitivo, o cómo funciona su cerebro en determinados desafíos que tienen que ver con la comunicación y con la interacción social, que son como los grandes desafíos en cuanto esa interacción de la sociedad con ese funcionamiento que hace que se generen como un montón de barreras. Entonces, si nosotros desde este modelo social, si hablamos como de trastorno, también hace como mucha referencia a una enfermedad o algo que se va a curar. Entonces, no hacemos referencia como a trastornos y definiendo y etiquetando a una persona, sino que está dentro de un espectro que hablamos de autismo, que nos dice que hay determinados desafíos en esa persona en relación a esta sociedad en la que vivimos, para poderse adaptar y para poder estar parte en cuanto a una perspectiva de derechos, ¿no? Entonces, desde ahí tiene que ver también con este modelo social, ¿no? No es que agarramos un diagnóstico desde una perspectiva así tan de un modelo médico, ¿no? Tiene un trastorno, entonces esto hay que arreglarlo, entonces esto, si no es una persona considerar un funcionamiento dentro de una singularidad, y eso refiere a entender que no porque tenga autismo va a funcionar de determinada manera, sino hay miles de autismo, cuántas personas con autismo hay, o sea, como esto de entender la diversidad humana, que todos somos distintos, o sea, y en eso entra el autismo, cualquier persona que tenga síndrome de Down o cualquier otro desafío, que todas las personas tenemos desafíos y nos ponemos a rascar, todos tenemos desafíos en algún aspecto, y eso es entenderlo desde un modelo social. Entonces, no nos vamos si nos referimos a lo que tiene que ver con un trastorno en sí, no lo miramos como desde ahí, y eso no quiere decir, porque esto es re importante también, uh-huh. No quiere decir que hagamos omisión a esos desafíos que definen el autismo o los signos que se presentan cuando por algo hay un DSM-5, que es el manual de diagnóstico, cuando un médico dice, bueno, esta persona está dentro de lo que es el espectro autista, ¿no? Está definiendo determinados signos que dicen, bueno, está dentro del espectro. Eso lo hace un médico, claramente, porque hay determinados signos claro. En ese sentido.
Nadia, ayer cuando...
No sé si me expliqué.
sí, bárbaro. Perfecto. Ayer conversábamos... Sí, y también viendo sus redes, ustedes hablan de condición. Entonces, preguntarte justamente cómo el autismo puede condicionar a una persona. En esto que hablabas, bueno, no funciona de la misma forma para todas las personas, son situaciones singulares. ¿En qué aspectos puede limitar o definir la vida de una persona el autismo?
Bueno, creo que ahí dijiste una cosa muy clave. Cuando decís mismo, si yo me refiero a mismo, también hago una diferencia. Entonces no hablamos que no funcionan de la misma forma, porque si no yo ahí estoy excluyendo. No funcionan de la misma forma respecto a quién.
En
¿no?
todas las personas que tienen autismo, digo.
Ahí está, por eso quiero como agregar una palabrita más. Claro. No funcionan de la misma forma que las personas que no tienen autismo, que esa es parte clave del modelo social, porque decir no funcionan de la misma forma es estar excluyendo. ¿Me explico? Dentro de lo que es este modelo social, ¿sí? Entonces, me parece que esto es bien como relevante desde este modelo, de por lo menos de cómo nos paramos nosotros desde Serendipia y desde lo que queremos transmitir como sociedad, de poder cambiar los lentes y ver a las personas dentro del autismo, que es, funcionan de, a ver, hay determinados signos, estas cuestiones, ¿no? Estas características, desafíos a nivel comunicativo, ¿sí? A nivel de interacción social, que hacen que se generen determinadas barreras sociales porque el mundo está pensado o está creado de una manera que no es compatible en función de esas características. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación, que la base, ustedes trabajan en comunicación, un receptor, un emisor, un, ¿no? Un mensaje, un como estamos haciendo ahora, nos estamos comprendiendo porque hay códigos en común, porque hay una, un canal, porque hay determinadas cuestiones. Cuando ese cerebro funciona de determinada manera, que necesita y requiere otro tipo de señales, otro tipo de funcionamiento, otro tipo de forma, y nosotros no sabemos, es como si yo ahora me pusiera a hablar lengua de señas, si ustedes no lo saben, vamos a quedar una de las personas en situación de discapacidad. ¿Me explico? Dependiendo quienes manejen ese código dentro de una mayoría, es quien queda dentro de una situación de discapacidad. Entonces, también en esto del autismo particularmente, lo que pasa en la comunicación en una sociedad que está lleno de señales, lleno, y no hablo de señales solamente de lo que tiene que ver a nivel de imágenes, estoy hablando de señales, por ejemplo, si yo ahora me corro y me retiro, ustedes pueden decodificar que yo no sé, quise agarrar el termo, quise agarrar el mate. Son señales naturales que quedan como implícitas dentro de lo que está haciendo la comunicación, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones, muchas veces en personas con autismo, eso no lo pueden decodificar y requieren una forma de poderles enseñar específica para que eso se vaya entendiendo y se vaya comprendiendo. Entonces no se habla de una capacidad. Por eso también en esto de una cuestión más de condición, sino no es que es un tema de no es que no haya capacidad para aprender, la capacidad para aprender está siempre, sino es la forma de cómo tengo para poder enseñar y que todas esas habilidades se vayan incorporando. Entonces por eso hace que sea tan difícil y se generen tantas barreras sociales, porque la forma que necesito de cómo aprender, la sociedad no sabe cómo hacerlo para que yo incorpore esas habilidades y pueda transcurrir en la vida o irme apropiando del transcurso de la sociedad como cualquier otra persona. ¿Me explico?
Uh-huh. Ahí quizá podemos profundizar un poquito más en eso y preguntarte eso, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan a nivel educativo las personas con autismo?
Bien. Ahí tenemos como un... podríamos hablar algo más como en el tiempo. Nosotros, viste, por ahí que vieron, creo que en el Instagram, pues, hablaban de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Entonces tenemos un momento histórico, y que es muy interesante verlo, cómo ver a un joven o cómo ver a un adulto hoy, o cómo ver a un niño o una niña con autismo hoy también, ¿no? Donde si vemos a personas, nosotros tenemos chicos, de, por ejemplo, jóvenes de 34 años más o menos, que vienen de una época donde antes se decía que venían de las madres heladeras, ¿no? Que esto se generaba por la falta de vínculo materno, ¿no? Imagínense a nivel social lo que eso generaba en una madre, ¿no? Donde di la atención necesaria y por eso se desarrolla esto, ¿no? Todo lo que la carga social en este sentido y todo lo que ha pasado. Aparte también, no se sabía cómo intervenir, Eso, imagínense, yo siempre pongo este ejemplo, si yo tengo un niño, una niña en la selva y la dejo y me voy y me retiro y supongamos que hay animales que la puedan alimentar y la voy a buscar a los 7 años, ¿cómo estaría esa persona? Les pregunto a ustedes.
O sea, se va a desarrollar copiando, digamos, exacto, ¿no?
¿Cómo la imaginan a nivel corporal, a nivel de la comunicación? ¿Cómo la imaginan?
Posiblemente...
Sí, no va a saber hablar, quizá no va a desarrollar...
Bien, no va a saber hablar, probablemente su cuerpo no esté desarrollado como un humano, o sea...
Sí, o sea, no va a atravesar ese proceso biopsicosocial, si se quiere, para poder adaptarse.
Ahí está. Entonces pensemos en una persona también con autismo donde determinadas habilidades, ¿no? La comunicación, sea por la imitación, sea por un montón de cuestiones que tienen que ver en el desarrollo evolutivo, donde estas personas no recibieron, en función de cómo este cerebro funciona, los niveles de apoyo que requerían para ir desarrollando determinadas habilidades, ¿sí? Como cualquier otra persona, no lo pudieron recibir en ese tiempo. ¿Qué pasa? Hoy nos encontramos con adultos que tenemos que ir desarrollando aquellas habilidades que hoy para nosotros se llaman habilidades compensatorias, ¿sí? Son esas habilidades que no pudimos ir desarrollando desde niños y niños para hoy poder llegar a generar determinadas habilidades cuando hablamos de la vida adulta. No aprendí esas cosas, por ejemplo, no sé, me robaron la infancia, me robaron la adolescencia, me robaron un montón de cosas porque no generé pares, no generé la vida adolescente de salir a bailar, de, no sé, de estar con mis amigos, de un montón de cuestiones que se dan ahí, donde siempre fui acompañado por un adulto, donde me fue diciendo todo lo que tenía que ir haciendo. Entonces, en mi vida fui aprendiendo que en realidad funciono como... En función de un estímulo de alguien que me va como controlando mis movimientos o mis formas de hacer y de ser, ¿no? Entonces eso también ha sido como complejo. Entendiendo que, vuelvo a lo mismo, podemos tener en esto del espectro, personas que no hablan, personas que chicos que tienen un funcionamiento en cuanto a autonomía mucho mayor, o sea, esto de pensar el autismo dentro de un espectro enorme, ¿no? Nosotros tenemos 105 personas hoy dentro del espectro, o sea, funcionamiento bien diverso, ¿tá? Entonces, por eso hablo de las singularidades también, ¿no? O sea, ver qué habilidades tenemos que ir como trabajando y compensando en función, esto es traje la medida y también muy artesanal, conocer a ese ser humano y saber bien qué niveles de apoyo tenemos que ir como generando y ver si los podemos dar también y brindar, ¿no? Y cómo, de qué manera, podemos tener mucha formación, pero la formación no garantiza nada, es como ir dando desde ahí e ir viendo. Ahora, tenemos el otro tema, que son niñas y niños, donde hoy por hoy hay investigaciones sobre el autismo, se entiende mucho más, los apoyos son mucho más claros, la intervención temprana es mucho más clara, que hay que comenzarla. Entonces, estos niñas y niños reciben desde el comienzo ya otro tipo de intervención mucho más específica. Antes, estos grandes recibían solamente dos tipos de intervenciones, que eran... dos tipos de tratamiento como específicos, que se creía que era bueno por acá y nada más, y quedaban nada, con un montón de deficiencias de alguna manera, que hoy es bien claro esas barreras gigantes de las cuales se están enfrentando. Y vayamos a lo que tiene que ver con la inserción laboral, haber terminado el liceo, haber terminado la facultad, o otros chicos capaz que no hablan y demás, no haber podido ingresar al sistema educativo común, no poder participar de una plaza, no haber podido ir a un cumpleaños, no haber un montón de cosas que en la vida humana, en la vida de cualquier ser humano, no haberlo podido hacer. Entonces, hoy con niñas y niños, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es en todo Serendipia, es un modelo ecológico basado en pedagogía de proyectos, que trabajamos mediante una intervención que tiene que ver con cuestiones que sean funcionales, aprender todo aquello que no aprendimos, aquellos que pudieron pasar por el sistema educativo pero también fracasó, dentro de lo que es la funcionalidad de las cosas, o sea, aprender en, no sé, si voy a aprender el sistema monetario, aprenderlo yendo al almacén porque voy a hacer, no sé, una torta o algo, y entender las cosas desde la funcionalidad, porque eso es lo que me permite darle sentido a las cosas, y no desde un pizarrón, que es como aprendimos muchas personas, la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión para poder abstraer que todavía esta persona con autismo capaz todavía no se trabajó la abstracción, que no significa que no se pueda hacer. ¿Me explico? La necesita hacer de otra manera. Y ahí es como el punto clave. No es que no tenga la capacidad de, sino hay que buscar la forma de. ¿Me explicó?
Sí, exacto. Nadia, ¿de qué manera podría afectar un diagnóstico temprano para poder justamente acompañar este proceso, ¿no? Un diagnóstico temprano del autismo en una persona, ¿cuánto podría influir, digamos, en el desarrollo de esa persona, incluso para buscar estas estrategias que vos estás mencionando?
Bueno, o sea, eso es lo más favorable que le puede pasar a la persona. De hecho, hasta podría hasta salir de la curva, si se ven algunos signos con una intervención temprana, podría hasta salir de la curva, viendo que pueda estar dentro del espectro, y si hay una... podría hasta salir. Yo en esto no me puedo meter mucho porque sería muy atrevida, porque es mucho más médico eso, pero bueno, dentro de la formación que tengo también en ese aspecto Y en ese sentido puedo decir que lo que se dice es que se podría salir viendo esos signos. Por eso es tan importante a veces, cuando están los signos, no esperar el diagnóstico, o sea, empezar a intervenir. Uh-huh. Que bueno, capaz que esa persona, hay algunos signos que no se debe de dentro, no se debe al autismo, o si está, bueno, se puede ir como trabajando y bueno, empezar a correrlo hacia lo que tiene que ver con el desarrollo que se espera, generando como determinadas cuestiones. Porque, a ver, en esto también, y que nosotros vamos viendo, es cómo a través de determinadas experiencias significativas, a través de determinadas propuestas, a través de esta intervención que vamos teniendo, cómo se van dando, vamos cumpliendo determinados objetivos bien significativos en la persona, de determinada incorporación de habilidades, determinadas cuestiones, es decir, cómo con 33 años esto se está logrando si lo hubiésemos agarrado de niño o de niño. Entonces, uh-huh, ahí lo tenés como bien claro, que la capacidad de la persona está siempre, o sea, la capacidad de aprender. O sea, esto no hay un techo. Por eso esto me parece muy relevante en cuanto a los técnicos, las personas que estamos trabajando en esto, que muchas veces cuando se dice, bueno, hasta acá lo tenemos nosotros. Uh-huh. Y creo que lo más sincero para aquellas personas que estamos trabajando es decir, yo no estoy pudiendo, no estoy sabiendo cómo. Por eso es tan importante trabajar en equipo también y ser muy honestos en eso, y que no prime el ego profesional, que uh-huh, a veces prima, y decir, yo no estoy pudiendo con esto, no lo estoy sabiendo hacer, y poder seguir como pensando en esta singularidad del ser humano y entender que este trabajo es artesanal, no hay una receta. El autismo no es una receta, no es porque tenga autismo etiqueto y el autismo baja, que muchas veces en el sistema educativo pasa, no me dijiste que tiene autismo, sello, acompañante terapéutico. No es así, no todas las personas necesitan un acompañante para ingresar al sistema educativo, por ejemplo, no todas las personas. Hay muchas personas, hoy estamos hablando que hay una cada 36, ahora en Pereira Rosel el 2 mañana tenemos una actividad grande por el día del autismo. Y bueno, si googlean por ahí lo van a ver, el lema justamente es uno cada 36 personas tienen autismo. Entonces tenemos un montón de personas, no sé, imagínense, van a un cumpleaños, imagínense esto, que una cada 36 personas puede tener autismo. De hecho hay muchas mujeres, que esto no sé si lo saben, pero es un estudio que se viene haciendo, muchas mujeres se están diagnosticando de grande, o sea, están llegando a su diagnóstico porque lo quieren, lo necesitan, porque se sienten identificadas con un montón de signos que se han visto durante toda su vida, y la mujer lo que ha logrado es como camuflar algunas cuestiones de habilidades sociales que hoy por hoy se ha podido diagnosticar. Y eso tiene que ver con ese uno cada 36 también, de ver que hay muchas más personas con autismo de las que imaginamos, muchas más personas. Es más, si nosotros supiéramos más de lo que son estos signos y estas cuestiones y estas habilidades sociales, muchas veces que vemos que hay cuestiones repetitivas, o hay personas que no entienden determinados chistes, o hay rigideces, o hay cuestiones de, no sé, de no poder sostener una reunión, o determinadas cosas, capaz que está dentro del espectro, capaz que no necesita tantos niveles de apoyo y puede vivir con su autismo, con una funcionalidad a nivel social, sin tener que necesitar a personas que estén dando esos niveles de apoyo, ¿me explicó? Muchas veces serendipia tiene que ver, ojalá no existiera en su futuro y existiera, que no existiera de la forma que tiene que existir, que es para poder paliar una situación de problema social, uh-huh, que tiene que ver con un fracaso del sistema en general, y estoy hablando del sistema general mundial, no estoy hablando solo de Uruguay, ¿no? Estoy hablando de un sistema que por algo están estas instituciones, ¿no? De decir, es compensatorio para, y no tener que muchas veces ser el centro educativo para las personas, sino que esto pudiese ser, no sé, una educación universal y pudiéramos todos cambiarnos los lentes y poder entender la diversidad humana como tal. Pero eso ya sería formar a todos los docentes, formar a todo el sistema, formar a un montón de cosas que se van presentando esas barreras. Cuando hablamos de barreras sociales estamos hablando de todo, de ir a un restaurante, y que me digan, ay, pobrecito, lo atiendo primero, o una cola de un supermercado, no soy pobrecito, soy una persona, punto. Y esto no es una maldad de la gente, es una cuestión que es, ay, tiene algo, no tiene algo, es una persona que necesita aprender a esperar. ¿Me explicó? Y esta es la conciencia que tenemos que tomar. O la infantilización eterna. Parece que tuviese autismo, otro desafío en neurodesarrollo, y es como un eterno niño o niña, ¿no? Tiene que pasar por esa etapa evolutiva. Tiene aspiraciones sexuales, tiene aspiraciones de trabajo, tiene aspiraciones de su vida. Y eso tiene, hay que trabajarlo. Nosotros en Serendipia hoy logramos 3 inserciones laborales, tenemos pasantías de 15 puestos de trabajo, o sea, estamos acompañando de eso, chicos que aprendieron a andar en ómnibus hoy con 25 años, o sea, entonces si lograron en un mes y medio andar en ómnibus, manejar una app para no perderse, un montón de cuestiones, estamos hablando que la capacidad siempre estuvo. No, digo, lo que hay son miedos.
Una cosa que también saco de lo que venís diciendo y algo que me pareció muy interesante lo que dijiste, es que bueno, que esto requiere un enfoque en realidad multidisciplinar, que no solo con un especialista que se puede tratar. Y también otra cosa que quiero rescatar es eso que dijiste, que no todos los niños, niñas y adolescentes que van a un centro educativo precisan la figura del acompañante terapéutico. Entonces, ahí consultar de, bueno, ¿por qué no todos la precisan? Y también, ¿cómo pueden los entornos educativos ser un poco más inclusivos también, ¿no?
Bueno, por ahí te diría más que multidisciplinario, transdisciplinario, claro. Que eso me parece que hace como la diferencia. Nosotros en Serendipia, por ejemplo, una de las cosas es que tenés un equipo que tenés de todas las profesiones y no sabés quién es quién. O sea, tenés psicopedagoga, psicólogo, no sé, maestra, y no sabes quién es quién. Capaz que hay alguno específico que va para, no sé, el profe de educación física o alguien que va específicamente a trabajar algo, pero, o sea, es como brindar la profesión desde ahí, desarmarla y ver cómo hacer. Uh-huh. Después de lo que tiene que ver con esto del sistema, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con un cambio de lentes, de la mirada del ser humano. Y esto tiene que ver con un cambio de sistema. No es tan fácil de que las escuelas y los liceos digan, ah, bueno, está esto de... Y la inclusión también, esto como educadora social también, ¿no? Lo traigo, que son uno de los términos que fueron transversales en la carrera. La inclusión termina hablando de un distinto, todo el tiempo. O sea, entonces cuando hablamos de integración e inclusión, para mí son términos muy perversos. No dejan de ser perversos en cuanto a esto. Porque integración es, bueno, integrate a lo que es, ¿está bien? Y la inclusión habla de un poco de lo mismo también, o sea... Te la hace un poquito más suave, pero te está hablando de esto. O sea, ahora, a mí me gusta hablar más como en esto de convivencia. Es como si fuese un semáforo, ¿no? Integración rojo, inclusión amarillo y el verde convivencia. Pero para la convivencia estamos lejísimos, que sería una educación universal. No pensar si tiene autismo o no tiene autismo, sino pensar en los niveles de apoyo que requiere la gente en general. Capaz cuando tenés una persona... ¿A qué voy con esto? Persona con autismo, acompañante terapéutico, directo. Ahora, capaz que tenés un chiquilín que pasó por una situación muy compleja, que no está pudiendo aprender porque tiene una situación psicosocial, que pasó por determinadas cuestiones, que no está pudiendo aprender porque su psiquis no está sana en este momento, y nadie dice que está necesitando un acompañante. Capaz que sí. O capaz que está requiriendo un nivel de apoyo, pero no lo vemos. Y eso es a lo que hoy, en cómo la sociedad ve, es el diagnóstico. Qué peligroso que puede ser en determinadas cuestiones, o sea, en cómo estigmatizamos muchas veces, eso hay que tener mucho cuidado. Hay personas que requieren, sí, por cómo funciona su autismo de alguna manera, en función de todos los niveles de apoyo que requiere, sí necesita un acompañante, sí, pero también capaz que hay otras personas que también requieren un acompañante. O requieren otros niveles de apoyo, o requiere que haya, no sé, alguien que tenga dislexia, que es muy complejo muchas veces, genera mucho estrés, genera muchísimas cosas, requiere de un nivel de apoyo capaz de una psicopedagoga en el colegio o en la escuela y demás, y no está. Entonces capaz que hasta lo dejan repetidora o repetidora porque pasaron determinadas cuestiones y no tuvo esos niveles de apoyo. Entonces a nivel social es muy complejo el sistema en esas cuestiones. Uh-huh. Y se vulneran los derechos de las personas. Entonces, tener que ser parte de una currícula de esta manera, si no estás afuera, y ahí es donde yo critico mucho el término de inclusión también. Si no es, ojalá viviéramos dentro de lo que es la convivencia, y no tener que estar pensando en... Porque mirá que yo he pasado, antes de estar en Serendipia, a acompañar, no como acompañante, ¿no? Yo estoy especializada en comunicación alternativa aumentativa para personas justamente con autismo, uh-huh. De aquellos que no hablan. Y he tenido que ir a escuelas como a acompañar estas situaciones, ¿no? Y bueno, y poder como ir viendo, ¿no? Es una persona con autismo dentro de un grupo, ¿no? Y me ha pasado de tener que escuchar en momentos, capaz que no en las escuelas que yo he ido, pero en otros momentos de tener que acompañar. Bueno, tengo 29 y fulano, ¿no? Tenés 30, no es 29 y fulano. Y esos discursos es lo que pienso. Y no es después, ¿y cómo se dice mejor? No es cómo se dice mejor, es cómo lo concibo. Yo no te tengo que decir cómo se dice mejor, cómo queda más bonito. Claro. Es como yo miro. Mm. Eso es como uno habla también. Cómo desconstruye. Mm. Cómo uno, para mirar realmente y conscientemente, tiene que desconstruirse. No es como queda más lindo decir las cosas. No sé si me explico o si responde sí. a la pregunta.
Sí, sí, sí. Perfecto. Porque creo que también ayuda como a clarificar un poco algunos conceptos que también se traen pensando en esto, ¿no? El acompañamiento terapéutico, que es eso. Bueno, se dice, bueno, se lo necesita para incluir a las personas con autismo en los salones de clase. Entonces, creo que está buena esta explicación que das justamente para eso, ¿no? Para, como vos decías, para deconstruir un poco esto que generalmente creo que está como muy normalizado, ¿no?
Sí, como uno... Es que lo que pasa es que las escuelas terminan requiriendo esto, ahí es un, por esto esto es un problema social, ¿no? Que afecta a todo el entorno, ¿no? Las familias las hace, porque yo siempre digo, esto hay que trabajar en contexto y es un núcleo, ¿no? A las familias, esto lo, el nivel de afectación que tienen es fuertísimo, fuertísimo, porque esto es a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, depende de la familia como esté conformada, o a su mamá, como esté conformada, no importa, a su abuela, a su abuelo, lo que sea. Entonces, va, le exigen un, y después está el Estado, que no se lo da, y después si cobra tanto, tampoco, entonces pasa a ser una ola, entonces el chiquilín puede ir dos veces a la semana, una hora y media, hasta en escuelas especiales. Nosotros hemos tenido, tenemos chiquilines 30 horas semanales que en escuelas especiales solamente han podido ir 3 horas semanales. O le piden acompañante terapéutico. O sea, son cosas que decir, esto es una demencia el sistema. Es una demencia. Entonces, sí, pero este chiquilín podría ir perfectamente o, es más, les digo, no sé, en el recreo tener que estar siempre mediado por alguien. Estamos hablando no solamente a nivel de currícula en aprender cosas. Estamos hablando a nivel social. ¿Qué es lo que te es la base de la autoestima? Es la base de, si nosotros no tenemos pares, no tenemos vida social y no tenemos esa cuestión de estar dispuestos para querer aprender nada. Claro. Entonces, esa base ya simple de estar todo el tiempo con un adulto que esté haciendo de nosotros todo, genera muchas barreras complejas. En todo lo que tiene que ver con las familias, en que no los invitan a cumpleaños, en que está muy complejo, hay mucho sufrimiento atrás, no es solamente el tiene que ir con acompañante, no sé si me explico, no es solamente sí, claro. el acompañante o no el acompañante, es todo lo que eso implica.
Nadia, mañana
y todo el dinero que conlleva esto, ¿no? Claro. Que tiene que ir a esta terapia, que tiene que ir a esto, van de terapia en terapia, del cansancio, del agote, de que no duerme, de que es muy complejo como para muchas familias.
Sí, claro, abarca mucho más de lo que a veces podemos imaginarnos y ver, y es un tema como para seguir ampliando en realidad, porque la realidad es que creo que ningún espacio nos va a alcanzar para poder dimensionar todo lo que...
Y yo veo mucho.
No, pero sí quería mostrar esto de que mañana, en el marco del Día Mundial de la Concientización del Autismo, ustedes van a hacer una actividad. No sé si ahora me estás escuchando.
Micrófono. Ahí, ahora sí.
Ahora sí. No, que... También traer que mañana ustedes, en el marco del Día Mundial de la Concientización del Autismo, van a realizar una actividad en el Pereira Rosell. Entonces preguntarte si esa actividad es abierta al público, si se puede participar.
Sí, acá aclarar que no es Serendipia solo, esto somos muchas organizaciones, uh-huh. está Letea, está... adultos de autismo, hay muchas, tendría Histórica. Que mirarlas y nombrarlas, hay muchísimas somos, ahí tendría que lastimar que me lo agarré antes, pero somos muchas, está también sí, uh-huh.
Sí, son varias somos, organizaciones,
muchas, ahí va, lo hicimos el año pasado, uh-huh. Estuvo muy bueno, nos juntamos un montón de organizaciones, para que me estoy fijando acá, porque nombrarlas todas es un montón.
Te las puedo nombrar así rapidito, adultos, sí, autistas.
Dale, la tenés mejor, dale.
Organizaciones y centros públicos y privados del Uruguay vinculados al espectro autista, Fundatea, Creatica, Pateando Mitos, Clínica Canard, Centea Uruguay, Azul Abrazo, Fundación en Red Wii, son un montón. Son un montón de organizaciones.
Somos un montón.
¿Cómo va a ser ese espacio? Al público, claro. Eso, preguntarte cómo va a ser ese espacio y si es abierto al público, porque también posiblemente haya alguien que nos esté escuchando. Acá nos están poniendo en el chat que es muy buena la información, que gracias por compartirla, que siempre está bueno saber más. Entonces, preguntarte también para quien está escuchando a ver cómo va a ser ese evento y si se puede participar.
Es abierta al público, es de 10 a 1 de la tarde, 1 al mediodía de la tarde. Lo que va a haber es una feria de todas las organizaciones, como mostrando un poco lo que hacen. Va a estar el grupo de jóvenes nuestros que tienen un emprendimiento laboral, uh-huh, haciendo tazas y remeras. No, remeras no, tazas y pines. Uh-huh. Las remeras ya están compradas, las pueden comprar, hay un link que las pueden encargar con el logo del evento. Después van a dar juegos. Para todas las niñas, niños y jóvenes que quieran participar. Y bueno, la idea es como eso, hacer conciencia y movimiento, y vamos a hacer un cuadro artístico inspirado en el día también. Y bueno, nada, para nosotros es como algo que juntarnos por segunda vez con tantas organizaciones es hacer como este movimiento que creemos que es de la manera que nos podemos mostrar también y no estar cada uno en su chakra, ¿no? Uh-huh. Si no, no hay manera de hacer fuerza con esto. Así que está abierto a todos. Es en el patio, ¿eh? Hay que entrar.
Queda hecha la invitación entonces. Nadia Garategui, especializada en la implementación de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación para personas con autismo y fundadora de Serendipia. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
No, gracias a ustedes.